Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Seguimos en la radio de los líderes. Vamos a hablar de excelencia. Saben que cada año una conferencia reúne directivos de grandes compañías centenarias para analizar las características que han hecho posible su éxito y el crecimiento a lo largo del tiempo. Es un ejemplo que inspira, que enseña a los demás. Sobre todo porque en el mundo de la empresa la longevidad es una... es un ser extraño, no es muy habitual. La vida de las empresas suele ser muy corta. De hecho, más del 90% de las empresas que nacen no llegan a 2 años de vida. Así que llegar a 100 es un auténtico hito de celebración. Está con nosotros en Capital Radio Ángel Alloza, es CEO de Corporate Excellence, que es quien reúne en esta conferencia anual precisamente a estos directivos. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo y poder compartir algunas ideas.
Pues vamos a compartirlas. ¿Cuáles dirías que son las palancas clave de la longevidad empresarial? ¿Qué tienen en común, por preguntarlo de otra manera, las empresas que son longevas?
Pues fíjate que retomando lo que acabas de decir sobre la excelencia, desde donde yo hablo es una fundación. Es una fundación empresarial que precisamente se llama Corporate Excellence, o sea, cómo conseguir la excelencia corporativa. Y esto tiene muchísimo que ver con la gestión excelente de los intangibles. Entonces, cuando hablamos de longevidad, pues estamos hablando de algunos factores clave que tienen que ver con la buena gestión de algunos intangibles, como la reputación, como la marca, como el propósito y como la comunicación. Entonces, sobre longevidad, y es verdad, has citado cifras que son muy llamativas y muy dramáticas, pues sobre longevidad se ha estudiado mucho y se ha publicado mucho y tenemos una larga lista de expertos, académicos y de estrategia empresarial que han intentado explicar desde el punto de vista pues de Drucker, de Porter, de Collins, de Christensen, de Elkington, Freeman, Sadler, Hamel, Prahalad. La lista sería muy larga, pero nuestro punto de vista es un punto de vista muy pragmático. Entonces, lo que hicimos fue, pues de las 27 empresas que hoy forman parte y hacen posible la existencia de esta fundación, de las 27, más o menos la mitad son centenarias. Entonces, reunimos a 11 de estas empresas este año, la semana pasada, y tuvimos... lo digo por orden alfabético, ¿no?
Sí.
A Agbar, a BBVA, CaixaBank, a DAM, al grupo CMI Multiinversiones de América Latina, a Ibercaja, Iberdrola, Leroy Merlin, Naturgy, Santander y Telefónica. Y con ellos, desde un punto de vista muy pragmático, quisimos desgranar cuáles eran los factores clave.
Es muy llamativo que en esos factores sean los intangibles los más importantes, porque claro, alguien pensará, no, son las cuentas, es el trabajo de gestión, es la dirección financiera la que tiene que supervisar que la empresa esté sana para que siga un año más, y así hasta 100. Pero sin embargo, lo que da continuidad no son solo las cuentas sanas, o en particular las cuentas sanas, sino esos intangibles, los valores de la empresa, en cierto modo, ¿no? Y su ética y su compromiso.
En una proyección de futuro, es una combinación y es un equilibrio adecuado entre lo tangible, esos resultados económicos sin los cuales no puede haber nada. Pero lo que ancla de verdad no es el dinero que ganas, sino cómo lo ganas. Y eso tiene que ver básicamente con un aspecto que te lleva a trascender el tiempo, que es tu identidad, es decir, tu razón de ser, tu cultura. ¿Cuáles son los principios que rigen tu actuación? Y eso es algo que nace con la empresa, esa identidad. Y una de las claves es no romper con la identidad a lo largo del tiempo, pero sí adaptarla. Entonces es un equilibrio entre ser fiel a tu legado, cultivar ese legado y rescatar de ese legado lo que puedes proyectar hacia el futuro. De tal manera que lo que estás haciendo es conciliar el corto con el largo plazo. El corto plazo te genera riqueza y retornos. son necesarios para invertirlos en innovación, que es lo que te asegura el futuro. Entonces es un equilibrio permanente entre ese juego de identidad y valores y la permanente inversión en innovación y en co-creación para ir subiéndote a las olas y a los ciclos de innovación y de cambios en el mercado y en las expectativas que tienen sobre ti tus grupos de interés.
Pero fíjate, Ángel, que sí, hay un indicio de contradicción en ese planteamiento, porque si hablamos de identidad, ese es hoy uno de los mayores problemas de las compañías obligadas a transformarse, obligadas a incorporar la innovación y hacer las cosas de una forma completamente distintas a como las hizo en el pasado. Cualquiera de esas compañías citadas son hoy una compañía diferente a lo que eran hace muy pocos años. Telefónica es hoy una empresa de datos y una empresa de telecomunicaciones. CaixaBank, que hoy es una empresa de servicios financieros y era un banco o unas cajas donde se guardaban los ahorros de los ciudadanos. Cualquiera, da igual la que elijamos.
Sí, pero lo que no ha cambiado, y es verdad que se han transformado enormemente, es la razón por la que nacieron y eso que he llamado identidad o propósito. Me dices, Telefónica, por tomar los ejemplos que tú me has dado, ¿no? Y en la base de, o en la identidad profunda de Telefónica, siempre estuvo la idea de conectar. Y esa idea de conectar ha cambiado radicalmente gracias a la tecnología, pero la finalidad en sí mismo, esa idea de garantizar las conexiones entre las personas, ha estado ahí.
Sí.
Me hablabas de CaixaBank. Pues sí, es un legado que arranca con un fuerte compromiso social que se traslada a la forma en la que hace negocios y en la forma en que financia las actividades de la Fundación La Caixa. Y eso no ha cambiado. Claro que ha cambiado la tecnología, claro que ha cambiado la forma de relacionarse con sus grupos de interés, pero lo que ha permanecido fiel, y eso ocurre en las empresas centenarias, es esta idea de ser o de no romper o de no traicionar cuál es tu legado y lo que te hace de verdad diferente. O sea, no es una cuestión de literatura. Es que básicamente las empresas lo que están buscando es ser relevantes y ser diferentes a sus competidores de una manera que no sea copiable.
Ángel, ¿hay darwinismo en las empresas centenarias? Es decir, ¿se han transformado porque han sido flexibles al atender las demandas de la sociedad, de sus clientes?
Sin duda. Y esa es una de las claves. Las empresas centenarias tienen un enfoque, vamos a llamarle así, perdona por utilizar un anglicismo, multi-stakeholder. Un enfoque en el que básicamente han estado muy atentas a cuáles eran las expectativas, las exigencias, el juicio que hacen sobre ellas sus diferentes grupos de interés, tanto la sociedad como sus clientes, los no clientes, los empleados, los inversores. El estar muy atentos a esta escucha permanente permite fortalecer ese capital social y relacional que no es otra cosa que negocio. Y eso se consigue con sistemas de escucha, es decir, empresas que saben escuchar esas expectativas, que las incorporan, porque esas expectativas son siempre crecientes, más demandantes, las incorporas a tu quehacer y eso te hace ser cada vez mejor. Y además, te saca de la prisión del corto plazo, porque si escuchas y sabes que tu futuro depende de muchos grupos de interés y no solo de los inversores, entonces sales de la prisión del corto plazo y eres una empresa cuya visión es la creación de riqueza y de prosperidad en el largo plazo y de distribución más equilibrada de esa prosperidad entre sus distintos actores, ¿no? Sus distintos grupos de interés.
Me ha llamado mucho la atención, Ángel, como contabas al principio, que uno de los rasgos que definen a las empresas centenarias no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Y hoy que vivimos en un mundo impregnado por los relatos, me gustaría que nos contases hasta qué punto estas empresas centenarias manejan bien el relato de lo que hacen o le conceden una importancia elevada al relato de lo que hacen. ¿Cómo cuentan lo que hacen?
Pues fíjate que las empresas centenarias tienen como su marco de narrativa más elevado, el que guía todas las narrativas que después se transforman en comunicación interna, externa, en publicidad, en comunicación corporativa. O sea, su macro relato está basado en el propósito. Es decir, no en lo que hacen, no en lo que comercializan, sino en cómo lo hacen, por qué lo hacen y cuál es el legado positivo y el impacto positivo que tiene ese propósito, que siempre va más allá de la generación de valor puramente económico. Entonces, cuando defines tu propósito como organización y lo haces de forma correcta, ¿qué quiero decir con esto? Que uno como empresa no define cuál es tu propósito, porque un propósito tiene que aunar voluntades, tiene que generar identificación, tiene que activar comportamientos.
Sí.
Entonces, ¿qué haces? Pues defines quién eres y para qué estás en el mundo con tus empleados, con tus clientes, con la sociedad. ¿Qué significa definir con un propósito? Pues quiere decir que creas un sistema de creencias compartidas con el que se identifican y se sienten orgullosos los que están más cerca de ti, tus propios empleados, tus inversores, tus clientes actuales. ¿Y qué ocurre con esa narrativa? Como es compartida, entonces tus clientes actuales y tus empleados y tus aliados van a querer hablar bien de ti. Y creo que hoy esta idea de que otros hablen de ti es tremendamente poderosa. Y a ninguno de ellos les puedes obligar a hacerlo. Ni a tus empleados, ni a tus clientes, ni a tus aliados. Lo harán si se sienten identificados con ese propósito, esos principios, esos valores, esa cultura.
Desde luego. Hay un elemento que forma parte de la historia de todas las empresas centenarias y es su legado. El legado es un elemento, un activo de doble filo. Por una parte, aporta historia, aporta valor a la compañía, pero también es una mochila pesada a veces, que hay que intentar transformar o dejar atrás o mostrar que está cambiada, ¿no?, durante el camino. Y hay muchos ejemplos, ¿no?, de cómo los legados a veces se convierten en elementos de obstáculos internos de transformación o de resistencia interna. ¿Hasta qué punto es importante gestionar bien el legado en una compañía?
Yo creo que es una pieza fundamental. O sea, cualquier viaje de gestión que te lleva al punto final al que todos queremos llegar. ¿Cuál es el punto final? Ser una empresa con buena reputación. ¿Por qué? Porque si tienes buena reputación, generas confianza, admiración, respeto, ganas de hablar de ti. Y todo eso está directamente ligado a la creación de valor. Porque una buena reputación te lleva a atraer talento, a atraer capital a menor coste, a fidelizar clientes, a atraer al mejor talento. Te lleva a una relación más amable con las autoridades y, por lo tanto, amplía tu licencia para operar y la convierte en una licencia social, no solo jurídica, para operar. Entonces, cuando dices, ¿dónde empiezo esa trayectoria que me va a llevar a tener una buena reputación? Pues lo empiezo en mi identidad. Esa identidad que, como tú bien dices, hay que definir de forma muy cuidadosa para que no se convierta en una mochila, sino que de la identidad que has definido en su momento, tienes que rescatar aquellos elementos que se pueden proyectar hacia el futuro. Y es eso con lo que hay que estar vigilantes para no traicionarlo. Y esa identidad normalmente está anclada en valores universales. Y los valores universales además viajan a través de las culturas, a través de los segmentos sociales y generan identificación y generan, si quieres, esta idea de, oye, yo me siento bien consumiendo o recomendando los productos de esta empresa. Me siento bien haciendo que otros conozcan lo que yo ya sé porque ya soy cliente actual de esta empresa y a lo mejor los otros no lo son. Entonces, creo que es este juego de rescatar del legado aquello que realmente puede perdurar en el tiempo e irse adaptando en la narrativa. La narrativa se adapta. al legado. Pero el legado es, digamos, algo que permanece, no digo inmutable, pero permanece sólido a lo largo del tiempo.
Podríamos decir que estas son las enseñanzas de las empresas centenarias que pueden inspirar o enseñar a empresas que están deseando convertirse en algún momento en casos así. Agradecemos a Ángela Lloza, CEO de Corporate Excellence, que lo haya compartido con esta transparencia, con esta claridad en esta conversación hoy en Capital Radio. Y enhorabuena por el trabajo, Ángel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Capital, la bolsa y la vida.